Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England, hier ist England.
Historia.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand.
Una idea producida por la cinta de Moebius.
A world for two, I'll wait for you the whole night through, for you, Lily.
Lo desconocido, porque no es común encontrarlo en los medios conocidos.
Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with a chance. Then we will say goodbye and part. I'll always.
Bienvenidos al canal independiente La Otra Historia, de la cinta de Moebius, y en cooperación con la red, también con nuestra página hermana www.detrasdelaparente.blogspot.com. Y en esta ocasión os proponemos una triada de audios con la que queremos abordar la cábala. El presente trabajo se ha desarrollado en lo que conformaría una triada de audios cuya intención inicial trata de abordar el apasionante mundo de la cábala, pero visto desde un punto de vista de lo que es su sentido e imposición en nuestra civilización y sociedad, quedando lejos de lo que a priori podría interpretarse como un trabajo dirigido por eruditos, que no es el caso, o propio de cabalistas estudiosos sobre esta línea de conocimiento, o bien también con la intención de instruir y profundizar en la interpretación y comprensión de la misma. Pero insistimos que no es nuestro caso. Lo que sí que es cierto es que el propósito final de esta triada es dar a conocer información que, como decimos siempre, nos pertenece como especie, a nosotros, los humanos con H mayúscula, que sienten en su interior que algo no funciona como debe de ser en este mundo en que vivimos, y a su vez también lo queremos dirigir a los buscadores de su verdad y también a esos inquietos que van en la busca de encontrar cómo formar su espíritu. También va dirigido para quienes iniciaron la peregrinación y transitan el camino de su propia cinta de Moebius, con destino a cristalizar su ser. Para todos ellos, también para los indecisos, somnolientos, temerosos de sacar un pie más allá del redil, hoy develaremos lo oculto de la cábala, o herramienta que fue entregada por el demiurgo a la raza elegida con propósito de ejercer el control sobre la humanidad desde ya hace unos milenios. De este modo, la triada de audios queda dividida en los mencionados 3 bloques, cuyos títulos son: este primero que vamos a presentar lo hemos titulado como La cábala, origen, El segundo audio lo hemos titulado La Cábala, su imposición y dominio, y el tercero lo hemos titulado La Cábala, su caída y entrada en escena del dragón. Toda la información que aportamos en este y otros trabajos no está apoyada sobre una base pública reconocida, accesible a cualquiera. Esta información que expondremos a continuación fue producto de un trabajo de unión a base de compartir entre la cinta de Moebius y Detrás de lo Aparente, por mediación de nuestro hermano amigo, el Amasterdamo Morfeo de Gea, de quien tomamos sus textos como referente y como fuente de información. De a partir de ella, nosotros y en estos audios, la hemos armado, comentado bajo nuestro punto de vista y expuesta bajo nuestro criterio particular. ¿Cuál es el objeto o el objetivo de ello? Pues ni más ni menos que, como siempre, sembrar dudas y preguntas mediante las que el oyente inquieto tenga un estímulo para seguir investigando por su cuenta y comience, que es lo importante, a creerse a sí mismo, no a nosotros. Como siempre decimos, nosotros podemos ayudar contando nuestro camino, nuestra verdad, para que sirva como una guía. De todo ello, el oyente, si le apetece, también puede ampliar la información de forma escrita en la página de Morfeo, entre www.detrasdeloaparente.blogspot.com, que, como hemos indicado, es el referente de estos audios, al menos para nosotros. Lo que te presentamos es limpio, es libre y está realizado desde la energía con la que se puede transmitir el amor. Es la misma que está comenzando a inundar nuestras conciencias, desde las que integraremos algún día ese lugar llamado Gea, con su nueva humanidad, libre, consciente de sí misma, verdadera, y un espacio en el que todos seremos uno. Iniciamos pues esta triada para que los inquietos de espíritu se adentren, si les apetece por supuesto, en el descubrimiento de nuevos retos que les llevará a alcanzar su verdad, esa que subyace oculta tras capas de mentiras, de manipulación a lo largo del tiempo por parte de los amos y llevadas a cabo por sus secuaces o ejecutores a modo de los acontecimientos con que convivimos en esta tercera dimensión o estas tres dimensiones. Todo ello lo han hecho con los visos o el criterio del llamado pacto con su agenda correspondiente. Por cierto, agenda decrépita, dando en este momento los últimos coletazos de aliento que dio sentido a su razón de existir y con la que se satisfizo las necesidades del falso demiurgo o dios de las religiones. Ahora, simplemente sientan, abran la mente, no intelectualicen los paquetes de datos que se van a entregar, sobre todo dejen fluir su interior y finalmente, como siempre decimos, créanse a ustedes mismos y no a nosotros.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia. Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán.
Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right.
Pues va siendo hora de entrar en harina. Y el primer punto que vamos a exponer lo hemos titulado Las líneas de conocimiento dadas a la humanidad. Pues creemos que es interesante exponer, antes de abordar la cábala, enunciar al menos, como punto de partida, y dentro del colectivo de la humanidad, las tres líneas de conocimiento que fueron recibidas y que son la hiperbórea, la cábala y el dragón. Explicando en brevedad cada una, nuestro colectivo humano, denominándolo con H minúscula por naturaleza, vamos a decir que es hiperbóreo. Y por tanto, nuestro ADN original es hiperbóreo. Expuesto así, poco le dirá al oyente, pero si traducimos su significado diciendo que el origen hiperbóreo implica tener una existencia natural de en torno a 65 millones de años, puede que en algunos o muchos casos empiecen a saltar las alarmas a modo de yoes, pues lo que acabamos de decir es que estamos contradiciendo a la historia oficialmente conocida, admitida y enseñada, pese a que en ella existe un punto evolutivo donde nuestro origen todavía no está aclarado. Sirva como ejemplo que nuestros descendientes primates, en los mismos años de historia que nosotros, no han evolucionado a la misma velocidad. Piense también que en el siglo pasado y en un periodo de 60 años dimos el salto de montar en caballo a montar en cohete y poner una expedición en la Luna. ¿Cabe pues la posibilidad que pudo haber una manipulación desde fuera que permitió una evolución o transformación del humano como especie? A esta pregunta, y bajo nuestro punto de vista, seguro que sí. Y también pensamos que desde el punto de vista del humano con H mayúscula S, que siente y a quien resuena con fuerza y en su interior esta información nada convencional, que a su vez es comprensible para quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Que fuimos creados, lo sabemos y lo compartimos, pues así lo recogen los textos sagrados. Pero la pregunta es, ¿para qué fuimos creados? Sinceramente, la respuesta no es tan clara. Sin embargo, para el hiperbóreo, nuestro origen procede de la especie primigenia estandarte de este planeta en el momento en que se proyectó por los llamados jardineros o formatierras, a quienes se les encargó la misión de crear un mundo poblado de diversas especies vivas traídas de todo nuestro universo. Y dadas sus características de este planeta, era propicio para admitir diversas formas de vida. La Tierra, única por sus características, para crear y dar lugar a una variopinta biodiversidad de especies, y sobre todo una reinante emblema y estandarte de este mundo. ¿Sabéis cuál es? Pues no somos nosotros. Fue el denominado Manu. El Manu es de origen reptiliano y fue el primer habitante de la Tierra. El Manu vivía en total armonía, pues su esfera de conciencia estaba correctamente conectada a su ser y de este hacia la fuente, y de aquí al Do, al Uno, al Todo, al creador del cosmos, por así decirlo, de todo la vida y por haber, por encima de logos, de miurgos. La interfaz de comunicación entre él y su ser era ni más ni menos que el instinto. Sí, el instinto, ese sentido que a día de hoy emplean otras especies vivientes con las que cohabitamos, pero que en nuestro caso comenzó a atrofiarse desde el momento en que se impuso el proceso de conversión hacia lo racional. El Manu, como especie primigenia, su evolución quedó planificada por la línea de creación, octava descendente y procedente del propio Do. ¿Cómo actúa un pájaro haciendo un nido sin que nadie le enseñe? ¿O cómo se amamanta un recién nacido sin que nadie le indique cómo debe alimentarse cuando se le pone el pecho de la madre? El centro instintivo tiene su función y fue o es quien interpreta y da las instrucciones de proceder en consecuencia. Antiguos escritos que abarcan textos desde la antigua Sumeria e incluso alguno de más avanzada edad todavía vienen a contarnos cómo comenzamos a describir que fechas después de la desaparición de los grandes saurios del planeta entró la mano desde fuera de los demiurgos, quienes manipularon genéticamente a la especie primigenia, al Manú. Y el resultado de esa manipulación genética por los demiurgos dio como resultado la aparición de otra o una segunda especie evolucionada que le denominaron Lulu. El Lulu fue creado para hacer los trabajos menos deseados a modo de esclavos de los amos, quienes lo crearon. Son sus creadores, guste o no guste. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Reconocéis la cita? En ese momento el demiurgo comete un error. Un error que no lo fue en realidad, pues encerró al ser consciente en la materia sin su consentimiento. De ese modo, el Lulu quedó desconectado de la posibilidad de ser e ignorado por el Do. De este modo quedó unido a la materia por medio del alma. Recordemos que el alma es el cuerpo de enlace que se da por derecho de nacimiento. Y este concepto que acabamos de dar es de capital importancia tenerlo claro para comprender lo que se explicará en adelante. Pues cuando se dice, una vez el Lulu queda desconectado de la fuente y conectado al servidor, se quiere decir que el Do, el Todo, el Uno, no es consciente de esa vida, pues ha perdido la interfaz espíritu que lo unía a su ser y desde este hasta el Do. Cuando el Do tiene conocimiento del individuo, el Do vela y lo protege como haría un padre o una madre con su hijo. Pero al no ser así, al cortar la interfaz del ser, solo queda a través del alma la unión del Lulu con la materia. Y solo aquel que descubre, despierta y halla su ser es cuando inicia el camino de retorno hacia el Padre. Mientras tanto, es un simple programa con alma apetitosa para el demiurgo que da a su vez la razón de vida. Finalmente, del proceso de unión entre el Manu y el Lulu, ya creadas las dos especies, de su cruce se obtiene el híbrido llamado Lumanu. l'humanu, el humano, es decir, nosotros, el Homo sapiens, la especie final que conserva las propiedades del lulu y del manu. Como muestra, nuestra parte reconocida del cerebro, una pequeña parte, es reptiliana. Así pues, ser lulu y pertenecer al demiurgo, como se verá, es cometido desde hace más de 2000 años. Pero por el contrario, encauzarse hacia el ser por la vía del espíritu significa retornar a nuestro origen hiperbóreo. Una cita: Mateo 8:21-22, Lucas 9:59-60. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Es el pasaje del Evangelio, de significado invaluable para el que despierta de este sueño, cuyas razones nos pertenecen y nos ocultaron. Hiperbóreas, para su explicación, son ni más ni menos que las tribus aborígenes que se establecieron en distintas partes del mundo. Y esto fue hasta el momento de su extinción. Tribus como las que habitaron o han quedado en el Tíbet, Latinoamérica, África, Australia. Ellas quisieron y amaron a la Madre Tierra, respetaron la vida de las especies, vivieron como salvajes para el ignorante, claro está, cuando realmente fueron grandes sabios que comprendieron el verdadero significado y sentido de la vida. No mataban por el placer de matar, probando puntería. Estaban integrados en su entorno y el entorno vivía con ellos. No pusieron precio a cada trozo de tierra, ni fronteras ni banderas a sus territorios o países. Cometido al que los amos, ahora y después de milenios, pretenden retornar con el llamado Nuevo Orden Mundial, que está en funcionamiento desde hace miles de años, no es algo reciente, pero de esto da para más de un programa. Del mismo modo que la Cábala se entregó como línea de conocimiento a Occidente, el dragón se entregó a Oriente como sabiduría, al menos en principio, pues como línea de conocimiento, la línea del dragón resulta ser una paradoja temporal que no es objeto en este momento de explicar. Pero lo que sí que es cierto es que tanto Cábala como dragón son opuestos, y sólo la línea de conocimiento hiperbóreo dará el equilibrio que completará la triada. Tras haber comentado esto, vamos a poner unos cortes interesantes que hemos rescatado de la película La Prueba, protagonizada por Al Pacino y Colin Farrell. Os dejamos con ella y volvemos en unos minutos.
Tengo muy buen ojo para la gente con talento. ¿Por qué yo? Manda a subir. ¿Más jueguecitos psicológicos? Nada es lo que parece.
No, eso se acabó. Vamos.
Joder. Será mejor que me cuente qué coño pasa aquí.
Oh, mierda, me he quemado la polla.
Leia dice que soy un agente doble. Ya. Isaac está muerto, ¿qué cojones está pasando?
Calma.
¡No!
Abre la guantera, vamos, hay una caja de pañuelos de papel. Y guarda la estúpida pistola de una vez, lleva balas de fogueo. Venga, que estoy empapado. Vamos.
Empiece a hablar. Hable.
Enhorabuena, has superado la última prueba.
¿Prueba?
Los pantalones se han ido al carajo.
¿Cómo que prueba?
Prueba, sí, prueba. Todo es una prueba. ¿Recuerdas? Nada es lo que parece.
¿Y el Ice 9 también es una prueba?
El Ice 9, guárdalo de recuerdo. Es un gato. Pruébalo. Está riquísimo.
¿Qué busca Leila?
¿Has leído algo de Kurt Vonnegut?
Sí.
¿Cuna de gato?
No.
Verás, en esa novela, el mundo se acaba Porque en una esquirla de hielo se descubre una molécula que puede transformar toda el agua que toca en hielo. Como toda el agua está conectada, es decir, un arroyo con un río, el río con un lago y también con el océano, el mundo entero se congela y muere. Y esa molécula se llama Ice-9. Ice-9. Langley han inventado un virus informático que puede conectarse a cualquier receptáculo eléctrico. Por ejemplo, al enchufe de tu apartamento. Y mediante el cableado existente puede extenderse por toda la red nacional.
No hay cortafuegos ni protección. Joder.
Exacto. La defensa nacional, la supervivencia del país, depende de la electrónica. Sin eso, volvemos a la edad de piedra con nuestros enemigos. Estaba muy sabroso.
Curioso, no sé si os habréis percatado de los diálogos que hemos rescatado. Quizá los dos primeros hablan detrás de lo aparente. No sé a qué me sonará eso. Y, por cierto, Hollywood siempre presente en lo que transmite, y hay que saber leer entre líneas, del mismo modo que se hizo con la literatura. Me viene a la mente diversas obras, caso como La vida sueño de Calderón de la Barca, incluso la música a través de canciones que nos hablan de lo mismo, pero si os fijáis en esta última secuencia de la película que hemos rescatado, por cierto que la novela La cuna del gato existe. Es así como la describen. Y por cierto que me hace gracia al final cuando dicen que si pierden un poco ese control y ese sentido de la electrónica, volveríamos a la época de las cavernas con nuestros enemigos. Y esto lo dice ni más ni menos que Al Pacino, que interpreta el papel de un oscuro, y es un, como se diría, alguien que recluta a agentes que tienen determinadas cualidades para formar parte de la CIA. Pero bueno, comentado esto, vamos a explicar un poquito el sentido de lo que queremos hablar acerca de la cábala. Pues si bien es cierto que como ciencia se puede estudiar, da para mucho, y eso es así, y en contra de lo que se pueda pensar, la manipulación histórica junto con las mentiras que nos han venido contando durante estos años de formación y enseñanza, la línea hiperbórea, queremos deciros que tiene una antigüedad de 65 millones de años y ha perdurado en nosotros hasta que el Demiurgo entregó al pueblo elegido la denominada Cábala. Han habido a lo largo de la historia diversos pueblos elegidos por los dioses para reinar sobre los demás. Podemos mencionar desde los sumerios, pasando por los egipcios y hasta los tiempos bíblicos de Moisés y luego Jesús. Jesús, por cierto, verdaderamente vino a desenmascarar toda esta trama. Pero las religiones lo aprovecharon en su beneficio para seguir en el puesto que están actualmente y de alguna manera perpetuarse en el dominio a lo largo de la historia. En la cultura occidental, estos últimos, los casos de bíblicos, fueron los que marcaron diferencia, uno por el pueblo judío y otro por el pueblo cristiano. Los cinco primeros libros de la Biblia cristiana, llamados Pentateuco, son tomados de la Torá, que es la traducción escrita judía. Los evangelios son posteriores y hacen la diferencia, pues son el Nuevo Testamento de la vida y obra de Jesús. Queda claro, pues, que las raíces del cristianismo son entonces el judaísmo, y para más, Jesús era judío. Pero, ¿cómo se define la cábala? Pues bueno, si lo atendemos desde su definición vista en Wikipedia, se puede exponer así. La cábala del hebreo Kabbalah, significa recibir, es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. Utiliza varios métodos, más o menos arbitrarios, para analizar sentidos recónditos de la Torá, o texto sagrado de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco, y que representa los cinco primeros libros de la Biblia. En la antigua literatura judaica, la Cábala era el cuerpo total de la doctrina recibida, con excepción del Pentateuco. Así pues, incluía a los poetas y los agiógrafos de las tradiciones orales, incorporadas posteriormente al texto de la Misná. Sus textos principales son el Árbol de la Vida, el Talmud de las 10 Sefirot, el Zohar, el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. La Kabbalah, como tal, es el pozo de todas las tradiciones místicas judías que se fueron acumulando desde antes de Cristo y que llegaron a reinterpretar las escrituras de tantas y tan variadas maneras que llegaron a crear una mística cercana al gnosticismo o al hasidismo. En esencia, la Kábala, palabra que significa recibir, es un sistema de interpretación mística y alegórica de la Torá, que los cristianos, como hemos dicho, llaman Pentateuco, y su respuesta de los primeros cinco libros de la Biblia cristiana, que buscan en ese texto el significado del mundo y la verdad, pretenden interpretar los sentidos ocultos de los cinco libros, y en ellos busca la revelación. Puede entenderse de una manera metafísica, buscando la iluminación, o se puede entender como un medio a través del cual llegar a conocer la realidad que nos rodea. Cabalística es la afirmación de que el conocimiento absoluto no tiene objeto, sino que es un medio. Para los cabalistas, el lenguaje es creado, y la Torá contiene todos los textos, todas las combinaciones que pueden darse para crear otros mundos y otras realidades. Los cabalistas entienden que el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto y que éste, por tanto, tiene múltiples formas. Dios se sirvió de las letras para crear el universo a través de sus emanaciones, o Sefirot. De todas formas, hay quien dice que existe una cábala cristiana a la que otros responden diciendo que lo más cercano al misticismo judío de la Cábala es el catarismo. Bien, hasta aquí literalmente lo que podéis encontrar en Wikipedia como definición. Ahora bien, oficialmente, lo que cuentan los textos sagrados cristianos es que en la época de Moisés, Jehová le entrega en el monte Sinaí, supuestamente, lo añadimos nosotros, las tablillas de la ley, los 10 mandamientos, que son, sobre todo, leyes morales cuya interpretación se resume en la religión católica. Como hemos dicho, hasta aquí es lo que es la historia oficial, pero ahora vamos a contar la historia real. Empezaremos diciendo que Jehová, que no es el demiurgo en sí, sino su manifestación a través de una raza que lo representa, le entrega a Moisés, y no en el monte Sinaí, sino en otro lugar al que fue llevado, el código de algoritmos de manipulación de la octava del demiurgo, conocido con el nombre de la Kabbalah o Cábala. Desde ese momento, el pueblo elegido para dirigir y mantener la octava en curso pasó desde Egipto hacia Israel. Cuando hacemos referencia al pueblo judío, no se señala al mismo en sí, sino a un sector religioso, manipulador, programador de su etnia. Repetimos, hablar del pueblo elegido no se hace en referencia al pueblo judío en general, sino que es a una porción, a un sector pequeño de este grupo, de esta etnia, un sector religioso, manipulador, programador, conocido en su momento, en su origen, como Sanedrín. Cuando el Do percibe el engaño del desvío de la octava de creación inicial, manda cada vez que la octava lo permite para corregir dicha desviación, lo que llamamos un choque consciente, que ya lo hemos explicado en otros audios. Pues bien, hace poco más de 2000 años nace una unidad de carbono llamada Jesús, cuyo ser Cristo se manifiesta plenamente consciente en representación del Do para transmitir el choque que acomodaría nuevamente la octava. Este fue el último intento del Do para hacerlo. Los representantes del Demiurgo sabían muy bien a qué venía y quién era. Por eso lo negaron como su Mesías, porque no representaba a su Demiurgo, sino que representaba al Do. Así que, muy astutamente, y viendo que a pesar de todo el cambio se estaba produciendo, el Demiurgo, a través de sus representantes, toma el mando y crea la religión católica, apostólica y romana, a efectos de mantener controlada la información que el ser Cristo vino a transmitir. Desde ese momento, el poder se bifurcó entre el judaísmo y el cristianismo. Todos los evangelios que podían comprometer la seguridad del Demiurgo fueron catalogados como apócrifos, y tan solo 4 de ellos fueron incluidos en las escrituras después de ser manipulados por sus representantes. Todas las demás religiones occidentales son derivativas de esta y cubren todos los frentes del Demiurgo. Por sus actos los conoceréis. Basta observar que en su nombre se cometieron y se siguen cometiendo las más atroces barbaridades para ver a quién responden. La religión judía y católica, sus representantes adoran al mismo Dios, aunque esta última reconozca falsamente a Cristo como el Salvador, pues se asegura de mostrarlo muerto y crucificado, vencido ante el Demiurgo, implantando en el subconsciente de sus seguidores el triunfo de su Dios sobre el Do, y que nadie llega al Padre si no es a través de ellos, sus representantes. Anterior al paradigma religión, en nuestro origen, era sabido que el Do no necesita representantes, ni alabanzas, ni oraciones, ni pleitesía, ni nada que se vincule remotamente con el ego, pues el Do no castiga, el Do no lastima, el Do no reprende, porque el Do no es consciente de cualquiera de nosotros hasta que uno no sea consciente de él. El Do es consciente del ser, pero no conoce a la unidad de carbono que lo representa en esta dimensión hasta que ésta no conecte con su espíritu y lo cristalice para abrazar a su propio ser. En momento esta conexión se realiza, se accede hacia la fuente y desde ella hacia el Do. Así pues, centraremos a las religiones en un divide y vencerás y sus falsedades con el Demiurgo, y se considerará como única religión real, verdadera y representativa del Do a uno mismo y su conexión con la conciencia del ser, nuestra verdadera esencia divina, en definitiva. El Do, a su vez, será quien libere a uno de sí mismo, de ser nosotros mismos nuestro propio carcelero. La Cábala es bien interpretada por los verdaderos y un selecto grupo de conocedores de su significado, sobre todo del algoritmo que rige la realidad general y de la que tan solo aquí, en la realidad subjetiva, podemos percibir algunos reflejos. Lleva desde hace más de 2000 años tratando de barrer todo vestigio hiperbóreo que perdura en el planeta por medio de los llamados ejecutores. El último reducto aborigen sobre el que actuó la Kabbalah sucedió en el Tíbet y fue en 1955 cuando el ejército de ocupación de la República Popular China entró en este país. Lo mismo sucedió con las antiguas tribus indias de los Estados Unidos de Norteamérica y del mismo modo sucedió con la evangelización en América del Sur por parte de la corona española años después del falso descubrimiento de América por Colón en 1492. Bueno, pero esto es un tema que lo dejaremos aparte porque da pie a otras historias apasionantes. ¿Pero qué hay en cuanto a la cábala, su matemática y practicantes? Bien, nadie pone en duda que las matemáticas son un lenguaje universal. Sus reglas son conocidas y comunes a todos. No afecta para su entendimiento, por ejemplo, que dos personas que hablen en distintos idiomas se puedan entender en la compraventa de un producto, en el pago y en la devolución del dinero para poder cerrar el trato. La matemática más elevada es la más simple. Forma la base de toda la matemática conocida. Y esta es la formada por los 9 números naturales. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 0 fue descubierto mucho tiempo después por las civilizaciones mesopotámicas, entregado por los dioses, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es cuestión de... no es cuestión de ahondar en este momento en el asunto, pues no interesa para desarrollar el punto que tenemos en cuestión. Pero en cambio, sí es de capital importancia explicar la matemática del Do. La matemática del Do es la primigenia. Y si lo comparamos con la numerología que quiere emular este conocimiento, pero carece o no tiene en cuenta para su total forma de ser completada, no tiene en cuenta la matemática del Do. Más cerca de la numerología está la cábala, pero esta tiene el acotamiento a una serie de conocimientos que el demiurgo Yahvé oculta como verdadero significado para no ser descubierto y solo manipula la octava del demiurgo para tratar de perpetuarlo. Con lo cual, lo que Yahvé entrega lo hace a conciencia y recorta lo que le interesa para él y lo que deja para lo que los estudiosos y eruditos a los que se entrega el conocimiento puedan saber cómo manipular los acontecimientos. Prosiguiendo, y como se ha dicho en nuestros audios y textos de Detrás de lo Aparente, .blogspot.com, la creación es energía y el entramado por el que se desplazan las octavas se divide en niveles de energía. Concretamente, se divide en 9 niveles, desde el más alto al más bajo. De ahí, para que su comprensión, sin ser así, nos apoyemos, de hecho, a modo de símil, en las 7 notas de la escala musical, más los 2 choques que se producen, los choques conscientes, entre el salto de las notas Do inicial a Si de la siguiente octava y de esa misma octava el choque entre Fa y Mi. Cada nota musical lleva asociado un valor numérico desde el 9 hasta el 1 por ser una octava descendente, cuyos valores son asignados en la realidad general de este modo. Realidad general, resumimos, 9 niveles de energía descritos, correspondiendo 7 a la realidad subjetiva, insistimos en que son esos 7 valores los correspondientes a la escala musical, más, en el caso de la general, esos 7 más 2 propios de los 2 choques conscientes. De este modo, en la realidad subjetiva se daría la siguiente valoración numérica a cada nota musical. El Do tendría un valor de 7, Si un valor de 6, La un valor de 5, Sol valor de 4, Fa valor de 3, Mi 2 y Re 1. Pero en el caso de la realidad general, el Do tendría un valor de 9, el choque consciente entre Do y Si tendría un valor 8, la nota Si un valor 7, La 6, Sol 5, Fa 4, el choque entre Fa y Mi 3, la nota Mi tendría un valor de 2 y el Re tendría un valor de 1. Como se ve, la matemática del Do está armada en base a polinomios de hasta 9 términos y hasta 9 incógnitas de base n. De hecho, la función se puede definir como i es igual a a por xn más b por xn menos 1 más c por xn menos 2 y así puntos suspensivos hasta d por xn menos 8. De este polinomio que hemos descrito, los coeficientes a, b, c y d son los números naturales desde el 1 hasta el 9 de la nota correspondiente. La variable x correspondería a los lugares espaciales o coordenadas tridimensionales, que son ni más ni menos que números reales. Y las bases n serían el armónico que le corresponde sobre una octava de 7 términos o notas correlativas del 7 hasta el 1. Insistimos, do, re, mi, fa, sol, la, si. Conociendo la función polinómica correspondiente de la octava, se puede perfectamente conocer el desenlace final de un acontecimiento o modificar o crear una nueva línea de realidad o tiempo alternativo dentro de un suceso específico. Cada punto de inflexión o lugar donde cambia de dirección en un determinado gráfico, la función, es donde el punto de inflexión de la función, por así decirlo, corresponde a la secuencia de influencia de la octava. Y cada raíz, la raíz es donde la función se hace igual a cero, el punto espacial donde influye. Y este bien puede ser pasado, presente o futuro. De este modo, el Do, usando una simple función polinómica, diseña todo el universo, y los dioses mayores y menores, siguiendo este esquema, se encargan de construirlo. Bien, es complicado transmitir lo que hemos dicho en palabras sin tenerlo delante por escrito o visto en una pizarra. Para esto insistimos que entren en la página de Morfeo, y ahí está con todo lujo de detalles, muchísimo más detallado, y bueno, el oyente puede seguirlo. Personajes de la historia que han sido estudiosos de este fenómeno. Bueno, pues uno es Leonardo di Ser Piero da Vinci. Leonardo da Vinci. Y también Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, que fueron quienes conocieron el secreto y de alguna forma lo perduraron en sus obras y postulados. Esta exposición es da una pincelada de cómo trabaja lo hiperbóreo, su matemática sagrada, y cómo lo utilizan otras disciplinas, en cuanto a su forma de acotarlo, evidentemente. Practicantes de la cábala son las órdenes del tipo Rosacruz, religiosos cristianos, caso, por ejemplo, del sacerdote y doctor en teología de Luis XV, el famoso Jacques Gaffarel, filósofos y humanistas también, caso del alemán Johannes Reuchlin, jesuitas también, como es el caso de Atanasio Kircher, estudia también este tipo, lo que es la este tipo de cábala, la masonería, la francmasonería, logias tipo P2, la cábala judía. Bueno, estamos citando simplemente algunas. Ya que hemos hecho un poquito de historia y nos hemos remontado a los tiempos de Moisés, vamos a hacer una breve pausa recordando un pequeño extracto del Príncipe de Egipto en la Zarza Ardiente.
Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada.
¿Quién eres tú?
Yo soy el que soy.
No lo entiendo.
Yo soy el Dios de tus ancestros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
¡Hijo de mi madre, Joseph! ¡Eres nuestro hermano!
¿Qué quieres de mí?
Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor.
¡Basta! ¡Deja a ese anciano!
He bajado para librarle de la mano de la esclavitud y para llevarle a una tierra buena. A una tierra que emana leche y miel. Ahora pues, ve. Yo te envío a Faraón.
¿A mí? ¿Quién soy yo para guiar a tu pueblo? No me creerán ni me escucharán.
Yo te enseñaré lo que debes decir.
¡Deja ir a mi pueblo!
Pero yo era su enemigo. Era el príncipe de Egipto, el hijo del hombre que ordenó matar a sus hijos. Te has equivocado de mensajero. ¿Cómo puedo ir a esa gente y hablarles?
¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¡No soy yo! ¡Ahora ve!
Moisés, yo estaré contigo cuando vayas a ver al rey de Egipto, pero Faraón no te escuchará. Moisés, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios. Toma en tu mano este cayado, Moisés, porque con él has de hacer mis prodigios. Yo estaré contigo, Moisés.
Pues bien, un ejercicio interesante si practicamos la separación de sujeto y objeto de esta escena de la película de dibujos animados del Príncipe de Egipto, donde supone o refleja el encuentro entre Moisés y Yahvé, el demiurgo en la zarza ardiente. Y queda patente, si hacemos este ejercicio, que aquí Yahvé no engaña, no se presenta como el creador y el dios de todo lo habido y por haber y creado, sino que habla directamente del mismo que creó a sus ancestros. Hablo de una interpretación mía, y es mi deducción, y para mí es válida, puede que para ti no. Pero lo que sí que es cierto, y lo que hemos hablado acerca del Do, el que no lastima, con quien tienes un trato y un contacto directo, alguien que no regaña. Y fíjate, curiosamente, el arranque de, no voy a decir de ira, pero sí de enfado, porque alguien le pregunta, porque duda un poco de su propia capacidad, en este caso Moisés. Pero bueno, dicho esto, vamos a proseguir, cada uno que haga su ejercicio, su interpretación. Incluso si tienes otras escenas de película que te pueden servir, pues analízalas y créete a ti mismo. Vamos a hablar ya directamente del tema del pacto. Pues llegado a este punto, y si hacemos una pequeña recopilación, diremos que hemos hablado acerca de nuestro origen. Se han tratado y mencionado y comentado las tres líneas de conocimiento dadas a la humanidad. Hemos descrito la cábala como disciplina. Las matemáticas sobre las que se desarrolla, tanto la hiperbórea como la que acotada se le entrega por parte del demiurgo a la cábala, allá a Moisés en este caso. Y a efectos de esto último, todo va asociado al llamado pacto. ¿Pero qué es el pacto? Bien, en la época de Moisés, como se ha dicho, Jehová le entrega en el monte Sinaí, supuestamente, las tablillas de la ley con los 10 mandamientos. Al fin y al cabo, estos no son más que leyes morales cuya interpretación se resume en la religión católica de la siguiente manera. Leo los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Hago una puntualización a efecto de reflexión. El primer mandamiento, fijaos que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasa si este primer mandamiento lo enfocamos hacia el do y decimos, amarás al do en todas las cosas? Fijaros la interpretación de la preposición sobre a en. Decir, amarás a Dios sobre todas las cosas, y ahora digo yo, amarás al do en todas las cosas. Decir sobre es que hay algo que está por encima de todo. Y decir en es que tú formas parte de él, porque él está en todo y tú formas parte de ese todo. Es una pequeña reflexión. Prosiguiendo, y de este modo, desde el momento en que el pueblo elegido pasó de Egipto a Israel, los 10 mandamientos conocidos son inventados por y para la manipulación del hombre. No son realmente lo que le fue entregado a Moisés en el monte Sinaí, supuestamente. En ese entonces, junto con el código de algoritmos de 10 esferas, la cábala fue recibido, aceptado y firmado como el primer acuerdo de colaboración entre humanos y extraterrestres. Y es conocido por los oscuros como el pacto. En una habitación circular, cuyo espacio estaba formado por un entramado energético de matriz hiperesférica y cuyo BAET, que es la sigla de vector angular espacio-tiempo, esto se explicará en otro audio, cuyo BAET inicial, de proyección eran las coordenadas cartesianas de la persona contactada, punto desde donde se deducían luego las coordenadas esféricas del lugar de observación subjetiva del sujeto. Todo ello para la proyección holocuántica que reproducía al detalle cualquier espacio físico del universo. Por ejemplo, un lugar espacial de nuestro planeta, como puede ser el monte Sinaí. Se produjo de esta manera y de este modo el conocido encuentro, en definitiva, entre Moisés y su Dios Jehová. Delante del comandante Dios y de un grupo de sus lugartenientes, los ángeles, le fue entregado a Moisés la Kabbalah, es decir, el algoritmo completo y la explicación e instrucciones del manejo de esta nuestra realidad subjetiva, también de las octavas y demás secretos de la realidad holocuántica del hombre, y la protección de la gracia de Dios a cambio de su total sumisión a la voluntad y planes del comandante, a ese Bafometo, también conocido como Baphomet, traducido ese nombre en la tierra como Jehová. De este modo, decimos que esa porción del pueblo elegido pasa con el tiempo a denominarse sionismo, y es en la actualidad quienes tienen en sus manos la tarea de mantener el engaño. De este modo, instaurado el pacto y hasta nuestros días, comienza el dominio e implantación del juego de las luces y las sombras en esta realidad subjetiva, y todo ello se hace por la disputa de nosotros, el humano, sobre todo por el trofeo, que son nuestras almas. Somos la fuente de energía que da sustento a los ejércitos del Demiurgo, induciendo para ello estados de ánimo ante los que reaccionamos generando energías de baja o alta frecuencia, es decir, las sendo y exoenergías. ¿Se comprende ahora todo lo que vivimos de malas noticias y nuestras reacciones, nuestros decaimientos en estado de ánimo o esos estados eufóricos en los que entramos por cualquier estímulo exterior? Pues lo estamos diciendo claramente. Generamos energía para quienes no vemos, y esta es de alta o baja frecuencia, porque los ejércitos invisibles son grandes y nosotros, como se dice en la película Matrix, somos baterías, somos pilas. El sionismo judío comienza a imponer su ley y engaño, manteniendo alejado de la verdadera verdad a la unidad de carbono, a nosotros como humanos con H minúscula, diseñando de este modo y ejecutando el sueño de no despertar, de seguir siendo rebaño, de permanecer en el redil, cómodos siempre y cuando les conviene, de seguir como siempre, como rebaño, a un populista, a un pastor o como se quiera llamar. Son los creadores de todo lo que nos gobierna, del diseño de nuestra sociedad, de los paradigmas y arquetipos que nos regulan y obedecemos. Recordad, nuestros paradigmas imperantes, la ley, ciencia, religión, economía, en este momento. En otros, solamente la religión era válida, pero los tiempos cambian y ello obliga a que entren otros paradigmas en acción para mantener en el estado de somnolencia a los pobladores del rebaño. Los que nos convencen de la necesidad de atrocidades son ellos mismos, pero atrocidades hacia nuestra especie. Y esto lo hacen a efectos, por lo explicado, de mantener vivos sus propios intereses. Son los mismos quienes, a base de la herramienta del miedo, de la falsa democracia, la mentira de su libertad, son los sionistas, los mismos que inventaron el dinero, dieron facilidades para que se crearan las multinacionales, las órdenes, grupos y clubes de poder, que son en definitiva quienes propiciaron las guerras más espantosas, los que han venido mandando desde hace milenios, transformándose de un hombre a otro, de un sitio se trasladaron hacia otro, obedeciendo en definitiva a los amos que los cosecharon y los compraron. Y son los que han llevado escrupulosamente el pacto con su agenda hasta donde les estuvo permitido. Pero bien, desde hace bien poco, todo ha cambiado y se les terminó el espacio y el tiempo. Porque ahora es tiempo de dar paso a una nueva humanidad con H mayúscula. Y para ello, quienes quieran integrarla, o quienes queremos integrarla, debemos de dejar paso a la reflexión a este respecto. Para ello, vamos a despedir este audio con una entrevista realizada en la CNN al presidente de Uruguay, José Mujica, un hombre sencillo, también se le conoce como el presidente pobre, y si escucháis sus breves palabras, da una verdadera lección sobre libertad y también sobre cómo estamos tentados y sometidos hacia el consumo. Y como bien me cuenta un buen amigo, hay que saber disociar y separar entre lo que uno desea y lo que realmente
a ver,
uno
para
desea.
Que me entiendan con lenguaje futbolero, vi a la presidenta de Brasil de pata levantada, ¿no? Le pasó la boleta al gobierno norteamericano. Ese hecho fue indisimulable. Y establece algunos de los parámetros del mundo de hoy. Pero el hecho de la preocupación por Siria, por Irán, hechos reales, va en línea con lo que le decía anteriormente, porque es en el fondo Siria o Irán o esto son factores que son consecuencias, no son causa. Las causas están mucho más adentro en la génesis de nuestras sociedades, y acá entra la cultura consumista, la masificación mundial de una cultura consumista basada frecuentemente en el use y tire y compre, y viva su vida caminando y apurado desesperadamente, y si tiene un trabajo consiga dos, y si tiene dos a ver si consigue tres, porque tampoco le alcanza, porque las demandas que se autoimpone, que le presiona esa cultura, cada vez son más fuertes. Y al final usted se encuentra que un día se mira en el espejo y es un viejo reumático, y se le fue gran parte de la vida pagando cuota, cambiando el auto cada dos años, pero al mismo tiempo eso, que sacrifica tanto de la hermosura de la vida, ha sido el motor del progreso económico, de la capacidad de acción. Es curioso, es un fenómeno, por un lado empuja hacia el progreso, por otro lado le quita libertad a la gente, entendiendo por el término libertad una cosa bien concreta: soy libre cuando tengo tiempo de la vida con el cual hago lo que a mí me gusta, ahí soy libre. Mientras tengo que enajenar mi tiempo para pagar las cuentas, no soy tan libre.
Quiero preguntarle por su encuentro con el presidente Santos de Colombia. ¿Ha estado la opción de que Uruguay sirva para que se adelante un proceso de paz?
Pues, más claro, agua. Sin duda, un comentario que invita a la reflexión y que era ineludible ponerlo para despedir este audio, este primer audio sobre la cábala. Os esperamos en breve en la segunda entrega, que hemos titulado La cábala, su imposición y dominio. Explicaremos más cosas que desconocéis seguramente, y esperamos que simplemente, si algo hemos logrado que se mueva en vuestro interior y os permite crecer, nuestra pretensión y nuestro propósito se ha cumplido. Como siempre, no creáis nada de lo que terminamos de contar, investigad y creeros a vosotros mismos. Os dejamos, como siempre, con la música de fondo de Oceans of Dreams, de Jan Mulder.